son bastante centrados y matizan a veces algunas algunas posturas un tanto extremas. ¿Cómo te va, Pedro? Antonio Batemarco te saluda.
¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Buenos días para todos.
No, al contrario. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué se puede decir de este acuerdo? ¿Beneficio o no a los pequeños productores? ¿Qué se puede decir?
Bueno, a 41.126 productores que van a ser los destinatarios de 2.500 millones de pesos, evidentemente los beneficia. Siempre y cuando, que ahora lo que hay que poner la mayor atención, tanto desde el gobierno como de la conducción actual de la Federación Agraria Argentina, en que realmente se encuentre un sistema administrativo, burocrático, que sea ágil, transparente, que le llegue a todo el mundo y que no se pierda, que a los productores no les llegue por cuestiones burocráticas, ¿no es cierto? Digo, eso me parece muy importante porque creo que la mayor objeción que va a tener esta medida, porque yo he visto las críticas que se le han hecho y la verdad no tienen sustento, no tienen sustento, no son críticas hechas de la política, bueno, esto es demagogia, esto, bueno, está bien, qué sé yo, no sé, cada uno tendrá su opinión y los motivos por qué se hicieron, no es este el momento, lo concreto, lo cierto, es que es una política pública importante, 2.500 millones de pesos, más 600 millones a los tameros, son casi 3.000 millones de pesos, claro. Que si llega al bolsillo de los productores, además marca un hito porque por primera vez se desagrega el campo, no se lo trata todo por lo igual, no es todo lo mismo, por eso creo que es un tema importante.
Ahora, vos que sos una persona que conoce a fondo la realidad del sector agropecuario de la provincia de Santa Fe, ¿cómo está hoy por hoy el pequeño y mediano productor? Porque se dice mucho, pero por allí se conoce poco. Yo quizás soy un bicho de ciudad muy rosarino y a veces opino, bueno, en balde o de acuerdo a lo que escucho por los medios más monopólicos, ¿no? Que son los que verten opiniones a veces infundadas. ¿Cómo está hoy por hoy la situación real del pequeño y mediano productor?
Bueno, el pequeño medio productor activo, no rentista, el activo, está pasando una situación compleja. Vos no te olvidés que bajaron casi entre el 35 y el 40% el precio de los granos, de los commodities, y los costos subieron, porque los costos y el manejo que hay casi un monopólico de las empresas proveedoras de insumos, han subido los costos más allá de cualquier límite razonable. Entonces, eso genera una situación de estamos frente a una campaña que va a ser muy buena, pero muy buena en cuanto al volumen, ¿sí? Porque va a haber buena cosecha, pero no va a ser buena en cuanto a que lo que le queda en el bolsillo al productor. O sea, del punto del volumen va a ser buena, pero del punto de vista del productor va a ser una cosecha no del todo razonable, ¿no? Porque los costos han aumentado muchísimo.
Claro. ¿Cómo ves la postura de la Federación Agraria con la conducción en funciones? Muchos dicen, bueno, se separó en criterio de Eduardo Bussi, que era porque Omar Príncipe era el delfín de él. Otros dicen, esto está preparado, esto es una suerte de acting. ¿Cómo ves hoy por hoy la labor de la Federación Agraria?
Mira, yo no conozco cómo es la interna de la Federación Agraria porque yo estoy alejado, no tengo relaciones ni formales ni informales con la conducción de la Federación Agraria actual.
Claro.
Ni con Bussi tampoco, que Bussi ya a esta altura del partido me parece más un personaje de la picaresca de Pairó, de Pago Chico, que un dirigente político o gremial serio, ¿no? Porque oponerse a una medida que reclamó él durante 10 años, ahora cuando Sinadán se opone, digo, eso a uno le quita seriedad, digo, más allá que a uno le guste o no le guste el gobierno, que esté a favor o en contra, hay que tener un mínimo de sentido común y de coherencia en la vida, que si uno pidió retenciones en mentada durante los últimos 10 años de actividad gremial y cuando se la dan, empieza a decir, pero, viste, no, eso le quita toda seriedad a una persona. Por lo menos un planteo político, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo lo está manejando la Federación Agraria? La verdad que no sé. Ojalá lo maneje bien, por el bien de los productores. Yo no tengo, te reitero, no tengo ninguna relación con esta conducción, ni estoy alejado, pero ojalá lo maneje muy bien. Ojalá le vaya bien porque le va a hacer bien a los productores y eso es lo más importante.
Claro. Vos recién te referiste, bueno, a Bussi con una opinión personal al respecto, pero Bussi se presenta como un candidato del sector agropecuario, que, bueno, uno de sus eslóganes es: puede luchar contra el gobierno, puedo tener más, traer más trabajo para la población. Del CEL también, de alguna manera, él es, confeso, productor pecuario, lo ha dicho en varias oportunidades, más allá de su actividad de humorista. Me parece que hay como una suerte de voto cautivo importante aquí en la provincia de Santa Fe a la hora de hablar de las elecciones. ¿No te parece un poco intencionado a veces algunos eslóganes que aparecen en la campaña, ¿no? Como intentando capturar el voto, congraciarse con esta parte del electorado.
Sí, es así como vos lo describís, pero eso es legítimo, digo, cada uno trate de que lo voten en medio de una campaña electoral. No es para criticar. El problema es si uno cree realmente lo que dicen, digo. Yo pensar que Bussi puede manejar la provincia de Santa Fe, no lo creo, digo. Pero bueno, que sí, digo, el hombre se tiene fe, ¿viste? Entonces, no sé. La verdad que no lo tomo demasiado en serio, ¿no? Para mí la política es una cosa seria, es una cosa que para mí el político necesita estar preparado, estudiar, analizar los temas, conocer la realidad. Y bueno, a mí me parece que ni del CEL ni Bussi, ninguno de los dos tienen esas condiciones, pero eso es una cuestión personal mía, qué sé yo.
¿Existe el voto del campo? Otras cosas. Hoy existe el voto del campo, porque yo lo comparaba, ¿no? Y antes de hacer la entrevista, con lo que me decía una vez un dirigente sindical de los trabajadores policiales, que me decía: el voto policial, Antonio, no existe, ¿no? Porque cada uno tiene su perspectiva, su visión, su cosmovisión, en todo caso, sobre la realidad. ¿Existe el voto del campo, no? Esa cuestión tan aludida a veces.
Bueno, existe el voto del campo como existe el voto de los trabajadores. A lo mejor no existe el voto de los trabajadores judiciales, pero por supuesto que existe, digo, como sector social siempre hay una cuestión que se expresa a través de cómo le va económicamente, ¿no es cierto? Y creo que este caso es ese.
Claro. Finalmente, bueno, uno describía un poco la situación en el 2008, si bien históricamente enfrentadas, porque me parece, justamente tu agrupación se llama Grito de Alcorta, cualquiera que pudo haber leído El Grito de Alcorta de Plácido Grela, libro clásico, ¿no? Que sí. Relataba las luchas de lo que luego se llamaría Federación Agraria, ¿no? Y de todos los trabajadores, en muchos casos inmigrantes del campo, siempre habían tenido diferencias con la sociedad rural, pero el 2008, quizás por el espanto o por el miedo a que avancen sobre el sector agropecuario, se unieron. Hoy por hoy, y también analizando en perspectiva la situación, ¿cómo ves la posibilidad, que hablan algunos, de que se pueda recrear una suerte de mesa de enlace global que contemple a los diferentes sectores socioeconómicos del campo?
Bueno, yo siempre estuve en contra de esa forma de ver. Yo creo que no se puede poner en una misma mesa a Echeverre, que tiene una estancia ahí en Entre Ríos, que tiene 5.000 hectáreas de campo, con Omar Príncipe, que es el presidente de la Federación Agraria y que reconoció hace poquito en un programa en un reportaje que le hicieron, que tiene 15 hectáreas de propiedad y trabaja 50, o sea que tiene entre propiedad y arrendamiento 65. Son intereses diametralmente distintos, son formas de vivir diametralmente distintos, son cuestiones culturales diametralmente distintos. Digo, nunca pueden estar los dos en la misma agrupación, porque la organización y los nucleamientos gremiales agropecuarios surgieron a partir del tamaño de las explotaciones que le daba determinado, surgieron porque uno era lindo y el otro era feo, surgieron porque había distintos intereses que se representaban y se defendían, y eso tenía que ver directamente con el tamaño de las explotaciones agropecuarias.
Claro, ahora sí, por último y sin molestarte más, se vislumbra a futuro, en el mediano plazo, un gobierno que definitivamente no tenga nada que ver con el kirchnerismo en la Argentina, porque si, por ejemplo, gana Scioli, será Scioli y no será el kirchnerismo, nada paladar negro, como se dice. Si gana Macri o gana Massa o el mismo Scioli, ¿será bueno o malo para el campo? Digo, porque se viene otro momento en la Argentina, se percibe, y esto lo dicen varios economistas, un clima, ¿no?, como que se está acabando un ciclo. Así como en la provincia de Santa Fe se percibe quizás un clima de que se está llegando al final del ciclo político del Frente Progresista Cívico Social. ¿Qué futuro vislumbras para el agro con aquel que pueda ganar en el 2015 en las elecciones?
Bueno, yo primero digo, tengo algunas dudas acerca del análisis que vos haces. Yo creo que no va a haber un fin de ciclo así abrupto, ni va a haber fin de ciclo. Digo, hay mucho por escribirse todavía en la Argentina y en la política, y me parece que acá van a surgir algunas cosas que digo, yo creo que hay sí una intención de presentar que esto, bueno, que viene otro gobierno, que viene otro gobierno, pero yo no estoy tan seguro de esas predicciones que hace la derecha política argentina, que me parece que son demasiado optimistas. Después otro tema, me parece que si gana Massa o si gana vamos más liberalismo, más neoliberalismo, más concentración económica, digo, eso no tengo ninguna duda. Tanto Massa como Macri son los representantes de la derecha argentina, y bueno, eso va a ser así.
Claro, bueno, más que claro el análisis, Pedro, te agradecemos mucho el contacto, la deferencia de habernos atendido aquí a media mañana de Radio El Cairo. Muchas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamarme, y saludos cosecha para todos.
Adiós. Allí pasaba Pedro Peretti, dirigente agropecuario. En algún momento estuvo cercano, ¿no?, a la Federación Agraria, él mismo lo decía, hoy ya prácticamente no tiene relación con nadie. Luego tuvo diferencias con la conducción, más precisamente con Bussi. Hoy por hoy está militando lo que es la agrupación Grito de Alcorta, y siempre me parece interesante el análisis de él, ¿no?, a la hora de hablar de la situación del agro, ¿no? Porque hay como muchos clichés, o al menos así por ahí lo veo yo, ¿no? Se habla de voto del campo, por ejemplo, se habla de los pequeños y medianos productores como una suerte de compartimento estanco, de colectivos que es todo igual, cuando por allí algunos tienen una situación diferente a la de otros. Es compleja la situación, y qué mejor que hablar con personas que saben, ¿no? Siempre reconozco mi ignorancia en todo lo que tiene que ver con, al menos, conocer profundamente la problemática del agro. Me interesa, pero siempre lo veo afuera. Soy un bicho de ciudad, como lo decía en la entrevista.
Bien, perfecto. Recordarles a nuestros oyentes que pueden encontrar todas las frases más resonantes de la entrevista con Pedro Peretti, dirigente de la agrupación Grito de Alcorta, en nuestro Twitter. Eso es lo que estábamos haciendo actualmente mientras estabas dando la entrevista. Che, antes de ir al corte, ¿Florencia Kirchner está embarazada?
Sí. Sí, eso dice, ¿no? Yo pensaba, no le va a gustar a alguno que esté escuchando, pero...
Ojo lo que vas a decir.
Estaría como para hacer una suerte de novela o libro, histórico novelado, digamos, que se llame De William Morris, de Ramos y Abal Medina, y William Morris a Florencia Kirchner y el hijo con el hijo de Bacanarbaj, porque... El Bacanarbaja este,
sí,
se llama Camilo Bacanarbaja, es hijo del fundador, de uno de los fundadores de la organización Montoneros.
Sí.
Fernando Bacanarbaja.